SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Hola, muy buenos días. Fue el hombre que más poder tuvo dentro de la organización del PSOE, hombre de confianza del presidente del gobierno y quien se ocupaba no solo de la gestión del partido, sino de las negociaciones con Junts. Santos Cerdán, que salió de la cárcel hace unas semanas, compareció ayer en el Senado y su comparecencia se parece muy poco a la última que tuvo que declarar en sede parlamentaria hace 6 meses, cuando fue arropado por algunos de sus compañeros. Ayer, igual que Ábalos en su día, estuvo solo.
¿Y usted ha venido hoy aquí solo? Hoy parece ser que ya nadie le da apoyo.
Pero mejor en cualquier solo que caso, mal acompañado, no se preocupe. ¿Eh? Mejor solo que mal acompañado.
Pues eso.
Su defensa le había aconsejado que se acogiera a su derecho a no contestar a las preguntas. No entró prácticamente a ninguna, pero aprovechó para defender su inocencia y negarlo todo. Santos Cerdán se presentó ayer como víctima de una conspiración de lo que llamó Estado Profundo y lo repitió en 2 ocasiones. Mejor solo que mal acompañado.
Su cara es la que aparece esta mañana en todas las portadas por el simbolismo político que tiene esa imagen, por la diferencia también con aquella última comparecencia. Han cambiado mucho las cosas. Cerdán insistió en que no ha habido, dice, financiación ilegal del PSOE, se desvinculó de Servi Navarre y deslizó que los audios que le incriminan están manipulados.
¿De quién y a qué intereses obedece de ser así un montaje esos audios?
Pues es una buena cuestión, porque sería una buena comisión de investigación dentro de del Senado ver quiénes son los que pueden estar detrás, y podéis averiguar quién está detrás de hacer ese tipo de montajes. Lo que sí queda acreditado es que una grabación de 2019 no se puede grabar con un software de 2021.
José Luis Astre, hola.
Hola, buenos días.
Soy inocente, no soy ningún corrupto y tarde o temprano lo van a poder comprobar. La forma de perseguir es la propia de la Inquisición. No se investiga ningún delito concreto.
Cerdán llevaba sus intervenciones preparadas, dejó muchas cuestiones sin responder y exasperó al Partido Popular. A la senadora de UPN le contestó que cuando se imponga la verdad tendrán que pedirle perdón a él. Y uno de los momentos más tensos lo vivió con el senador del Partido Socialista.
Se llama Alfonso Gil, no hizo preguntas, sí aprovechó en cambio para hacerle un reproche ético por no dar explicaciones. Y Cerdán respondió con otra pregunta, si ese senador estaba en condiciones de hacerle un reproche ético de este tipo a él, a Santos Cerdán. Gil estuvo anoche en Hora 25 y Aymar le preguntó por este pasaje.
Esto de Cerdán, le pregúntese antes si usted está en disposición, suena a amenaza, a advertencia.
Bueno, tienes que tener en cuenta que en esta estrategia de defensa hoy se han dicho muchas cosas en esta comisión.
Ni el Partido Socialista de Euskadi ni usted tiene nada raro a lo que
nada,
se pueda estar refiriendo nada. Santos Cerdán.
Absolutamente nada.
Dijo Alfonso Gil que había sido una de las sesiones más complicadas de su vida parlamentaria porque él y Cerdán son viejos conocidos.
La incidencia de la gripe lleva 3 semanas creciendo sin parar. Son datos que no se veían desde hace casi una década y eso está tensionando cada vez más a los hospitales y los centros de salud. A lo largo de la mañana les vamos a proponer un recorrido por algunos de los puntos que más incidencia acumulan en esta epidemia y en los que los sanitarios advierten de que están al borde del colapso.
Hay territorios que ya han puesto en marcha medidas que no se aplicaban desde la pandemia. Una de ellas, Cataluña, donde sin haber llegado aún al pico de contagio, según los expertos, acumulan ya 766 casos de gripe por cada 100.000 habitantes.
Por eso vamos a empezar este recorrido esta mañana en Barcelona. A las puertas del Hospital del Mar está Soledad Domínguez. Sole, buen día.
Hola, buen día. En los últimos 7 días el ritmo de crecimiento de casos de gripe se ha ralentizado un poco, pero aún así se han diagnosticado 33.000 casos nuevos. Estos son 7.000 más que en la semana anterior. La mayoría de los afectados son menores de 44 años y gracias a eso las cifras de hospitalizados se mantienen de momento en niveles bajos. Son 190 en todo Cataluña, 19 en este centro desde el que os estamos hablando. Los servicios de urgencia en centros como este, también en la atención primaria, están atendiendo un alto volumen de pacientes estos días con cuadros de infección respiratoria. La variante del virus que está circulando, la variante K de la gripe A, provoca cuadros con mucha fiebre, pero dicen los expertos, no cuadros graves.
Es jueves, es 18 de diciembre.
Hoy por hoy noticias. SER Podcast.
El pico de la gripe normalmente se produce a finales de enero o principios de febrero, pero este año se ha adelantado y mucho. A los expertos les preocupa sobre todo la coincidencia con las fiestas y las reuniones de Navidad. De media en toda España, la tasa de contagios está ya en más de 349 casos por cada 100.000 habitantes. Es casi 9 veces más que hace 3 semanas. Isabel Fernández Pedrote, buenos días.
Hola, Ángeles, buenos días. Una nueva variante del virus ha cambiado el escenario al que se enfrentan los hospitales en los últimos años. años. Y en estas últimas semanas, varios centros han tenido que empezar a aplazar operaciones por la avalancha de pacientes. Los sanitarios denuncian que faltan medios.
Coincide además con las protestas de los médicos que ayer volvieron a levantarse de la mesa de negociación con el Ministerio de Sanidad a cuenta del Estatuto Marco. Mariola Lourido.
Esta supergripe adelantada y que se propaga muy rápido ha vuelto a poner al límite al sistema sanitario y a los profesionales. Los médicos denuncian la falta de planificación de las autoridades. Tras la pandemia, seguimos sin estar preparados. José María Molero, de la Sociedad de Medicina Familiar.
Y a pesar de aquellos planes de reforzar la atención primaria, que todos los servicios de salud, es cierto que no se ha producido ese incremento necesario. Seguimos mal preparados para atender lo ordinario y cuando llega a situaciones como las epidemias, este déficit todavía se nota más.
Falta personal en primaria, también en los hospitales. Mireia Puig, presidenta de la Sociedad de Médicos de Urgencias de Cataluña.
Tenemos una ocupación plena de médicos y enfermeras en este momento y el ámbito de urgencias es una falta crónica de profesionales, tanto médicos como enfermeras.
Los sanitarios piden también responsabilidad a la población para ayudar a frenar la gripe y la saturación. Uso de mascarilla, vacunación y, si no es grupo de riesgo, no acudir ni a urgencias ni a la consulta médica, a no ser que empeoren los síntomas.
Según los datos del barómetro sanitario del CIS, la satisfacción ciudadana con el funcionamiento de la sanidad pública se ha desplomado desde la pandemia. El 43% de los encuestados creen que las listas de espera han engordado. Hay que esperar de media casi 10 días para conseguir cita con el médico de cabecera.
Para pruebas diagnósticas, la mayoría tienen que esperar de media hasta 100 días para una colonoscopia o una resonancia. María Manjabacas.
La demora es tan alta en la atención primaria que en uno de cada tres casos el paciente tiene la cita cuando ya no la necesita. La mitad opta por ir a las urgencias, contribuyendo así al colapso que se quiere evitar. Pilar Rodríguez Ledo es presidenta de la Asociación Española de Médicos Generales y de Familia.
Que toda esta situación nos está llevando a un caos donde cada vez hay más sobrecarga, pero a la vez también los pacientes esperan más. Porque si bien es verdad que la situación de la atención primaria sobrecarga las urgencias, la falta de respuesta y las listas de espera del hospital también sobrecarga la atención primaria. Tenemos que abordar todo en un conjunto y esto es un problema del sistema sanitario.
Para los especialistas, la espera media es de 128 días y para las pruebas diagnósticas hay que esperar más de 100 días para una colonoscopia o 90 para una resonancia. Uno de cada cinco españoles considera que la sanidad pública funciona mal y necesita cambios.
Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast.
La Fiscalía ha pedido que se archive la causa contra Íñigo Errejón por la presunta agresión sexual a Elisa Moulia. El juez propuso enviarlo a juicio y ahora el fiscal contesta que no presentará acusación.
Considera que el relato de Elisa Moulia es veraz, esos tres episodios en los que Errejón le habría besado y realizado tocamientos, pero cree que no queda acreditado que Errejón supiera que no había consentimiento.
Isabel Vega, buenos días.
Buenos días. La Fiscalía ha pedido que se archive el caso por agresión sexual contra Íñigo Errejón porque considera que hay indicios y, de hecho, da plena veracidad al relato de Elisa Moulia, pero no son suficientes para llegar a juicio. Entiende que no ha quedado acreditado que él fuese consciente de que ella no consentía los tres contactos sexuales que luego plasmó en su denuncia. Así lo expone en un escrito al juez en el que anuncia que no va a presentar acusación contra el político y solicita el archivo del caso. También lo ha trasladado a la Audiencia Provincial, donde ha rebatido el recurso de Errejón contra el auto que le procesó. Defiende la decisión del juez, aunque no ve materia suficiente para dar el siguiente paso y abrir juicio oral. La defensa de Moulia, por su parte, sí que ha presentado escrito de acusación. Solicita 3 años para el político, pero habrá que esperar tanto al juez como a la Audiencia Provincial para conocer si el caso llega finalmente a juicio.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pronunciado esta noche su tradicional discurso a la nación. Todas las miradas estaban puestas en Trump, que solo 24 horas antes había anunciado el bloqueo de la salida y entrada de petroleros sancionados en Venezuela.
Es un nuevo episodio de la escalada de tensión con este país. Horas antes de ese discurso, se especulaba en Washington con un anuncio que complicara aún más la situación, pero ni siquiera ha hecho mención a Venezuela. Esta madrugada, el gobierno de Nicolás Maduro ha pedido una reunión urgente al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para pedir que se respete el derecho internacional.
Trump ha aprovechado su discurso para responsabilizar a Biden de las dificultades económicas que atraviesa el país.
Y ha
presumido de su política arancelaria. Promete, eso sí, que 2026 será un gran año para la economía del país.
país.
De lo económico, por cierto, en España estamos pendientes de los ERE de dos grandes empresas. Amazon ya ha alcanzado un acuerdo con los sindicatos en Barcelona y en Madrid para el ERE que va a llevar a cabo en todo el mundo. Salen 920 personas.
Por otro lado, Telefónica y los sindicatos van a intentar cerrar hoy mismo el acuerdo sobre el ERE del gigante de las telecomunicaciones. Todo apunta a que el acuerdo sindical está muy cerca porque han reducido la oferta final a algo más de 4.500 salidas. Eso es el 26% de la plantilla.
Telefónica garantiza casi la plena voluntariedad, que era la principal reivindicación de los sindicatos. Pablo Anzola, buenos días.
Buenos días, sí. Y es que si los sindicatos suscriben esa propuesta final de Telefónica, el alcance del ERE en las 7 empresas españolas afectadas por ese expediente será de un mínimo de 4.554 trabajadores. Ese es el suelo del recorte, porque la cifra podría aumentar en caso de que voluntariamente más empleados se acojan a ese plan.
Desde el primer momento hemos defendido que la voluntariedad debía ser el eje central del proceso y que era imprescindible igualar, en la medida de lo posible, las condiciones entre todas las jurídicas, evitando agravios y desigualdades.
Diego Gallarce es delegado de UGT en todo caso, y a pesar de que la negociación sindical ha conseguido salvar unas 1.500 salidas respecto a la propuesta inicial, el ERE adelgazará finalmente en un 26% la plantilla actual de Telefónica en España.
Y todavía en la agenda del día, hoy en Bruselas se dan dos citas importantes.
La primera es la cumbre que van a celebrar Ucrania y la Unión Europea para abordar cómo financiar la reconstrucción. La discusión estará en qué hacer con los activos rusos congelados.
Y la otra cita es la movilización masiva por las calles de la capital belga, en la que van a participar las organizaciones agrarias de los 27 países miembros para protestar contra la política agraria común. Hablan de una convocatoria histórica contra un plan que reduce las ayudas económicas.
Hoy por hoy noticias. Ser podcast.
Vamos a contarles ahora algunas historias del ámbito local de Euskadi con Isabel León, Egunón.
¿Qué tal, Egunón?
Y de Castilla-La Mancha con Ariadna Burgos. Ariadna, buenos días.
Hola, buenos días.
Voy a empezar contigo y con ese recurso que ha presentado la justicia a un anuncio en los medios de comunicación en busca de los acreedores del aeropuerto de Ciudad Real.
Mira, primero escuchamos.
La Administración Concursal de CR Aeropuertos en Liquidación informa que todos aquellos acreedores concursales ordinarios que aún no hayan percibido el pago de la cuota de liquidación que provisionalmente les corresponde dispondrán hasta el 31 de enero de 2026 para aportar al juzgado o tribunal de lo mercantil de Ciudad Real o a la Administración Concursal la documentación.
Este es el inicio del anuncio aquí en la SER, donde se busca sobre todo a empresas y autónomos. Es curioso porque buscan también a los acreedores a los que se les debe dinero para devolvérselo, ¿eh? Un acto de justicia en los tiempos que corren. Y es que está en juego el pago de una deuda reconocida de más de 50.000 euros. Es una deuda pendiente que se va a repartir en varias categorías de afectados. Algunos afectados son los propietarios de los terrenos que fueron expropiados en su día y que contribuyeron a realizar las medidas compensatorias para favorecer la presencia de fauna salvaje. El plazo para solicitar el dinero termina el 31 de enero y el anuncio también avisa. Los acreedores que ya recibieron lo suyo no pueden participar en este proceso.
No vale hacerse listo y volver a reclamar el dinero que te deben si ya lo has cobrado. Isabel, Metro Bilbao da un paso en firme para proteger sus fosteritos, no sabía que se llamaban así, que son las entradas al metro que adoptaron el nombre de Foster, de su creador.
Eso es. Fosterito viene de Foster, eso ¿sí? es. Han registrado ante la Oficina de Patentes y Marcas sus bocas de entrada para que su diseño y aplicación sea exclusiva del suburbano, para evitar que se haga un mal uso de esos fosteritos o que otra infraestructura de transporte pueda copiarlos. Metro Bilbao lo ha registrado ya de forma oficial. El abogado en propiedad intelectual e industrial en Galvayán es Joaquín Ercoreca.
Le da el derecho al metro a impedir pues que otros utilicen el signo, por ejemplo, para ofrecer servicios de transporte. Pero bueno, hay una serie de servicios asociados, ¿no? Que los puedes ver, pues para organizar eventos con fines culturales, quizá, para determinadas actividades empresariales, para determinados objetos metálicos, ¿no? Con lo cual estaría relacionado el derecho de exclusividad. ¿Mm?
Ese trámite ya lo tenía en elementos visuales como el isotipo o el propio nombre, pero no lo tenía con un elemento tridimensional. Ese es el matiz. Así que tras pasar esta revisión, está ahora mismo en periodo de alegaciones y se prevé que para el primer trimestre del año esté ya listo.
Ya quedará protegido. Castilla-La Mancha ya tiene su primera oveja más bonica, que va a protagonizar varias campañas publicitarias.
La modelo se llama Careta y es de la ganadería de Luis Alcaide en Aldea del Rey, Ciudad Real. Ya al inicio del concurso se clasificó como una de las 23 aspirantes a Miss Oveja Castilla-La Mancha y tras ganar por votaciones gracias al calor del público, les podemos ya contar que Careta, no sabemos si es bonita o guapa, eso ya va para gustos, pero indudablemente es peculiar. ¿Cómo es? En su rostro, una mancha negra adorna la mitad de su cabeza junto a un mechón de lana que le sale justo bajo el ojo izquierdo, después incluso de esquilarla. Además, es campeona de salto en altura. Es nerviosa, simpática y, sobre todo, castellano-manchega.
Pues, Ariadna, Isabel, gracias.
Gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Dani de la Fuente nos trae una novela y su primera adaptación al teatro.
Emilio Gutiérrez Cava nos recomienda leer Los duelistas de Joseph Conrad.
Conrad es un escritor que abarca toda una serie de facetas, como podría adquirirlas Jack London en la literatura inglesa, o como en ese momento, en el siglo XX, lo puede estar ocupando Benito Pérez Galdós en la literatura española, ¿no?
Y nosotros les recomendamos ver la primera adaptación teatral que se ha hecho de esta novela. La firma Javier Sauquillo y Gutiérrez Cava dirige.
Y hay una visión, una mezcla en Los duelistas de romanticismo y de violencia, ¿no? De lo que es la guerra y de lo que es el amor. Y yo creo que eso está muy bien reflejado en la novela, está muy bien reflejado en la película y está, supongo que estará más o menos contado de otra manera en el teatro.
Cuando Napoleón tiene a toda Europa enfrentada, la sociedad centra su atención en un duelo muy particular, en varios duelos que mantienen sus protagonistas Faubert y de Hubert.
Yo en el montaje teatral, Conrad y su mujer Jessie pasan a ser los protagonistas un poco de la historia, porque Conrad cuenta la historia al mismo tiempo que los duelistas están allí y a veces incorpora él mismo y su mujer personajes de la novela, ¿no?
Una obra que nos invita a reflexionar sobre el sinsentido de la guerra y de la violencia, el honor y otros valores hoy perdidos.
En sentido estricto, yo creo que hoy el honor se ha perdido de una manera rotunda. Yo creo que hoy no hay espejos. No hay espejos en los que la gente pueda mirar sin darse cuenta del ridículo que está haciendo.
En el Fernán Gómez de Madrid hasta el 18 de enero, antes de girar por toda España.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.